en el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y es una actividad de tanta trascendencia que es importante saberlo actuado desde que asumió, actuaciones así de importancia, de esas que las necesitábamos, y también lo que pasó hoy, en donde llegó, parece que a las 5 de la mañana, al IPS, precisamente por denuncias. Miguel Godoy, Evani te saluda aquí desde Reportaje al País por la Unión. Bienvenido. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, señora? Un gusto saludarte a vos y un saludo a tu audiencia también.
Bueno, ¿qué encontraron en el IPS?
Bueno, en realidad la intervención fue consecuencia tanto de una serie de denuncias por diversas circunstancias con respecto al servicio para los usuarios, y asimismo también tomamos nota de diversas exposiciones de los medios sobre lo que sería el servicio de IPS, que finalmente, con ciertas deficiencias, ya es de conocimiento público y data de hace demasiados años, ¿verdad? Es un mal ya estructurado que fuimos a percatarnos de que, bueno, nobleza obliga a reconocer de que en las intervenciones que hicimos vimos que, por ejemplo, en la parte del laboratorio sí había un servicio organizado. Desde muy temprano las enfermeras estaban sacando la sangre, el tema de los números también funcionaba con cierta dinámica y las ventanillas estaban cubiertas. Ahora, en la parte de clínica médica, ¿verdad? Ahí sí hemos encontrado falencias, como sería que funcionaba una sola ventanilla de donde se sacaban los números, y las personas mayores, ya habían casi más de 200 personas y era una sola funcionaria a quien le expliqué de la necesidad de que hable con sus superiores a los efectos de estructurar un servicio en todas las ventanillas y equilibrar los horarios y ver administrativamente cómo se puede solucionar, lo cual me comentaron de que el día de hoy ya estaban cubiertas las ventanillas. Y la segunda cuestión es que vimos que los aires y la ventilación y los ventiladores, si bien funcionaban, apuntaban a un lugar totalmente diferente al lugar donde están sentados los usuarios de IPS, en este caso los asegurados de IPS. O sea, con este calor es demasiado importante el tema de la ventilación, y también pedimos vía recomendación de que el aire y los ventiladores se trasladen en el lugar donde las personas están esperando por horas, para evitar con este calor la cuestión de hipertensión y todo, porque finalmente las personas que van y que están ahí están enfermas, ¿verdad?
O sea que de la visita se podría decir que dio algunos frutos.
Sí, muy rápido, porque, bueno, en un principio siempre nosotros hemos expuesto de que íbamos a hacer todas las intervenciones necesarias, y sobre todo que una de las políticas principales de nuestra administración iba a ser el mejoramiento del sistema de salud pública. Y bueno, en ese orden de cosas podemos entender que esos dos problemas están básicamente solucionados, independientemente de que vamos a continuar haciendo eso, pero tratando, mira, Evani, de construir, ¿verdad? No a los griteríos ni a la exposición mediática. No, yo no llamé a los medios de prensa ni nada por el estilo. Después todo el mundo se enteró por una suerte de habilidad tremenda que ya ustedes la manejan, ¿verdad? Y ya es natural. Pero bueno, finalmente ya se están enterando del trabajo y de los resultados, que es lo más importante. Pero nuestra tarea es poder percibir los problemas, hacer las intervenciones y recomendar las soluciones.
Miguel Godoy, ¿en qué quedó este tema del pago a las víctimas de la dictadura, en la que también hubo supuestas víctimas que han cobrado? ¿Cómo quedó eso?
Y el proceso está está desarrollando el proceso y la investigación. Pasa que la investigación, si bien no es complicada, pues los expedientes hablan claramente de que son personas, las denuncias se refieren a personas que estaban privadas de su libertad por delitos comunes, agresiones físicas, invasiones de inmuebles. O sea, es muy clara la lesión de confianza, y los habeas data falsificados también refieren a una suerte de claridad en la investigación del hecho punible de producción y uso de documento no auténtico. Ahora están en proceso los informes de Hacienda. Yo creo que la Fiscalía está trabajando bastante bien y confío que en febrero ya van a tener elementos suficientes, y ojalá que se empiece a desarrollar la investigación ya después de la feria con un poquito de mayor celeridad. Pero estoy bastante confiado porque, bueno, yo trabajé toda mi vida en la parte penal antes de estar en este cargo. Estuve 20 años en la cuestión penal y tengo muy clara la película de que sí hay indicios de hechos punibles.
Pero ¿cuánto dinero se distribuyó así en ese tipo de gente que no tuvo nada que ver con la dictadura, sino con delincuencia común?
En total, las denuncias suman sería una de 5.000 millones, otra de 3.000 y otra de 1.500. Tenemos 9.500 millones, independientemente a otros casos que más o menos tendrían la misma suma, algo así como 20.000 millones. Solo que no pudimos incluir las denuncias con respecto a esos 10.000 millones porque encontramos que las causas están todas prescritas.
¿Eso tiene que haber sucedido por falta de control o por connivencia con el que solicitó ese dinero aduciendo ser víctima de la dictadura?
Y mira, ambas cosas, porque la denuncia, una de las denuncias que se realizó en el 2012, tuvo a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz, quien archivó la denuncia y no hizo ninguna diligencia, ¿verdad? Y ahora me está dando la razón el fiscal adjunto, pues está desarrollando esa investigación que estuvo parada durante mucho tiempo, ¿verdad? Y hizo posible la prescripción de muchos de esos casos. Y bueno, estamos pasando también al fiscal general el informe con respecto a eso, a los efectos de que tome las decisiones que correspondan a derecho.
Ahora, toda víctima o familiar de víctima ya habrá hecho su solicitud. ¿Cuándo termina esto de repartir dinero a víctimas de la dictadura? ¿O esto va a proseguir hasta que sigan surgiendo personas que lo solicitan?
Bueno, usé la figura de la prescripción, ¿verdad?, en este tema administrativo. Aunque yo entiendo que la figura de la prescripción más bien se basaría en la cuestión penal, ¿verdad? Y no en esta cuestión administrativa de cobro, pero finalmente en lo que hace a esta nueva administración van a presentar, si se presentan verdaderas víctimas y verdaderos hijos de víctimas, van a cobrar, pero a la velocidad de la luz. Y si se presentan personas que no tienen el carácter de víctima, no van a cobrar nunca. Ese es nuestro criterio. Pues esta es una oportunidad generacional de poder representar un poco de esperanza para la gente, de una nueva cara en el ejercicio de un cargo, ¿verdad? Y bueno, haciendo posible dos premisas: no meter la mano en la lata y demostrando compromiso y trabajo, ¿verdad? Yo soy consciente de la oportunidad y voy a tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo.
Ahora, esto tiene que tener un plazo, ¿no? No es toda la vida.
Es imprescriptible hasta hoy día, Dani.
Ah, sí. Es imprescriptible. Sí. O sea, en cualquier momento, sí, aunque sea dentro de 20 años, puede surgir una nueva víctima, real o no real.
Como está la ley, sí, pero por lo menos estos, si logro estar los 5 años y Dios me da la salud y las posibilidades políticas se dan y estoy los 5 años, durante estos 5 años yo no le voy a pagar a nadie que no sea víctima.
Uh-huh. ¿En qué temas o sobre qué temas uno se puede acercar a la Defensoría?
Y mira, La Constitución habla de la canalización de reclamos populares de la defensa de los intereses difusos. Y bueno, y la defensa también de las leyes, de la Constitución, y las facultades de la Defensoría que desprende la ley especial son muy amplias, desde el control del debido proceso de la justicia hasta la defensa de los intereses del consumidor y gestionar todo tipo de solución que pueda haber ante una problemática general. La verdad es que mirando así, nosotros solo no tenemos competencia ni judicial ni ejecutiva, pero sí tenemos una competencia política de recomendación, ¿verdad? A mí finalmente no me preocupa las facultades amplias que tiene la Defensoría, pues yo tengo muchas esperanzas en que trayendo un equipo que tenga una jerarquía jurídica altamente formada, vamos a poder llenar en gran parte las expectativas, y lo que quisiera evidentemente es que pueda mejorar mi presupuesto, ¿verdad? Porque en las actuales condiciones es muy difícil, Evani, porque de IPS yo pasé al barrio Tablada, y acá tengo que ir a Villa Hayes, y fíjate que mi combustible por un año algo así como 3 millones de guaraníes, ¿verdad? Y ahora ya si estaba, me dio la posibilidad de tener un vehículo del Estado, y bueno, y así estamos tratando de lidiar, y nos está ayudando ya si está Itaipú con tinta, pero yo necesito 30 abogados de primer nivel, 10 penalistas de primer nivel, 10 civilistas de primer nivel y 10 personas especializadas en derecho administrativo de primer nivel. Para eso necesito presupuesto, ¿verdad?
Y hoy en combustible nomás ya se te fue 100 mil, 120 mil.
Y algo así, ¿verdad? Teniendo aquí la camioneta de Nastera un poco más.
Bueno, muchísimas gracias por el informe. Seguiremos hablando. Gracias.
Cuando
muchísimas
guste,
gracias.
Señora.
Bueno, hablando de IPS, al entrar uno a IPS, te da.